Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia en el capítulo 23 del Evangelio según San Juan. Perdón, capítulo 13. Solo tiene 21 capítulos. Capítulo 13. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Me buscaréis? Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Versículo 21 dice: Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Vamos a orar. Señor, agradecemos por tu palabra, agradecemos por tu obra de salvación. Rogamos que nos hables a través de tu palabra, que podamos verte y poder sentir nuestra necesidad de ti, poder venir a ti, y rogamos que sigas salvando a tu pueblo por la predicación del Evangelio. Rogamos tu ayuda en nombre de Jesús. Amén. El tema es la angustia de Jesús. Quisiera leer el versículo 21. Si bien vamos a meditar en algunos versículos más, el énfasis va a estar en el versículo 21. Y una traducción del versículo 21 dice así: Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y nuestra Biblia dice: Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y lo primero que nos muestra aquí el pasaje es hablando acerca de un momento en el cual hubo angustia, hubo turbación en el espíritu del Señor. Hay un comentarista que dice que cuando empieza el versículo 1, las mismas palabras que el Señor Jesús usa hacia sus discípulos son las que se traducen en el versículo 21 como su espíritu conmovido, cuando dice: No se turbe vuestro corazón. Y definitivamente el Señor Jesucristo experimentó, la Biblia nos dice claramente que experimentó, pues prácticamente no hay experiencia nuestra que podamos decir que el Señor Jesús no experimentó. Él experimentó todo lo que hemos experimentado y nosotros no tenemos idea de realmente cuál fue el alcance de la angustia que experimentó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo jamás fue tomado por sorpresa ante los hechos que venían. Él estaba en el control absoluto y él sabía exactamente todos los detalles de aquello que iba a suceder. Él mismo había dado revelación a través de los profetas, desde los salmos. El Salmo 41 es un salmo que va narrando exactamente lo que está ocurriendo en este momento, en esta última cena. Y Cuando pensamos en el alma angustiada, tenemos que pensar que es algo que alguna vez hemos experimentado. Yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos sentido angustia en el alma. Es interesante que el alma del Señor se angustió, pero el Señor es santo, santo, santo. Y siendo Él santo, su angustia fue también una angustia santa, no podía ser de otra manera. Y es interesante que cuando Él empieza a hablar del alma turbada que podemos tener quienes hemos creído en Él, en este caso hablando de sus discípulos, hay una diferencia entre la angustia santa del Señor Jesucristo y esta angustia que describe el versículo 1 cuando dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y cuántas veces nuestra alma se angustia? Y se angustia no por las razones que Cristo estaba angustiado. Básicamente el versículo dice que la razón de nuestras angustias es incredulidad. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creo que no hace falta que nos expliquen mucho porque sabemos en cuántas veces hemos estado en aflicción y justamente nuestra aflicción ha sido porque dudamos de la persona de Dios, porque dudamos de las promesas de Dios, porque dudamos del plan y propósito de Dios. Nos entra la aflicción en el alma justamente porque estamos actuando en incredulidad y el Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, no se aflija vuestra alma, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, ¿qué es cuando pensamos en la angustia que experimentó el Señor Jesucristo en este momento? Y el Señor se conmovió en su espíritu, estaba profundamente angustiado. Y podemos pensar que Dios salvó al apóstol Pablo. Y sabemos que a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y estamos seguros que cuando el apóstol Pablo escribe el capítulo 9 de Romanos, sin duda había habido ya un crecimiento en la gracia. Él estaba siendo transformado de aquel perseguidor de la iglesia a alguien que iba creciendo y que el afán y el deseo de su corazón era conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Era la pasión de su alma. Él decía: todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Y es interesante que vemos algo parecido en el corazón de Pablo, porque Cristo está haciendo su vida en el apóstol Pablo. Dice el versículo 1 y 2: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El apóstol Pablo está, sin duda, hay un crecimiento, está mostrando el carácter de Cristo. Y el apóstol Pablo estaba hablando de una angustia también santa en su alma. Y él tenía angustia por aquellos que amaba, aquellos que eran sus parientes según la carne. Y sabe, el Señor Jesucristo estaba experimentando una angustia por aquel hombre a quien dice la Biblia que era su íntimo, su amigo, su familiar, y que iba a levantar su carcañar, aquel que lo aborrecía, lo odiaba. Sabe, Judas no podía soportar más y había odio en su corazón hacia el Señor Jesucristo, igual que de cualquier hombre que el Señor no ha salvado. Sabe, por naturaleza nacemos aborrecedores de Dios. Sabe, aquella demostración de amor del Señor, siendo el siervo del Señor que proveyó para lavar a los suyos y que tuvo la actitud de servicio y le lavó los pies, él no podía soportar en su mente un Mesías que hiciera el trabajo más bajo, porque él estaba, pues había amado la gloria temporal, había amado las cosas terrenales. Y sabe, él no lograba entender porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Él no podía entender un Mesías que tenía una actitud de siervo. Él no entendía cuál era su más profundo problema y necesidad. Sabe, él había escuchado al Señor Jesucristo que había hablado: si el Hijo te hace libre, vas a ser verdaderamente libre. ¿Y de qué te va a librar? De la más grande esclavitud, la más terrible esclavitud, que no es la de que un hombre te someta bajo su voluntad, sino el estar sometido al pecado. Todo aquel que practica pecado es esclavo de su pecado. Y el esclavo, dijo Jesús, no permanece en casa, el Hijo queda en casa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe? El Señor Jesús había dicho cómo había que tratar a los enemigos. Si tuviere hambre, dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Sabe? El Señor había dado posiciones de privilegio, lugares de privilegio a Judas. Es interesante que la escena se va describiendo, y uno de los que estaban cercanos al Señor Jesucristo en esta escena es Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Pero sabe, cuando lee el Salmo 41, dice: el que mete su pan en mi plato. Y eso habla de que en la disposición de la cena, Judas estaba demasiado cerca del Señor Jesucristo. Es interesante que la descripción que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu, va haciendo aquí es: él estaba allí cerca y fue testigo presencial, muy cercano de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Él estaba recostado cerca del pecho del Señor Jesús. Y algunas pinturas que son populares, que hemos visto, pues no son la realidad, porque algunos pintores europeos nos han hecho famosos cuadros donde están sentados en mesas como las nuestras, y ellos no cenaban de esa manera. Estaban recostados porque eran mesas bajitas y era en el piso y se hacía recostado hacia un lado. Y sabe, Judas estaba bastante cerca también del Señor Jesús, y el darle el pan mojado era incluso un trato especial, al punto de que los discípulos, no, dentro de su contexto, no captaban realmente qué era lo que estaba sucediendo. Él tenía una posición que le dio el Señor de administrar los recursos económicos, y los discípulos no entendieron qué es lo que estaba sucediendo. Pero en Mateo, el mismo Judas le pregunta al Señor: ¿seré yo? Y el Señor le dice: tú lo has dicho. Y sabe, había una dureza en su corazón. El Señor Jesús le siguió dando, a pesar de que él aborrecía a Jesús, el Señor Jesús le siguió dando un trato. Y el Señor Jesús experimentó angustia en su corazón por aquel que se mantiene en el menosprecio al Señor Jesucristo, en aquel que incluso calumnió al Dios mismo. Y sabe, todo en cumplimiento de la Escritura. Y sabe, a diferencia, muchas veces nosotros nos angustiamos con angustia pecaminosa. No obstante, recordemos, el Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Y sabe, Él es nuestro sumo sacerdote, por el cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y clamar al Señor para que Él haga lo que hizo en el apóstol Pablo. Ese corazón que siente angustia por sus hermanos y clama al Señor por la salvación de aquellos que persisten. Y nuestra responsabilidad es clamar a Dios que les siga extendiendo la misericordia. Y bueno, el Señor va a obrar también de acuerdo a su voluntad, pero poder mantener en nuestro corazón ese deseo como Pablo tenía por sus hermanos judíos que persistían en despreciar al Señor Jesucristo, en rechazar al Señor Jesucristo, que se mantenían en esa posición de aborrecedores de Dios. El apóstol Juan va narrando toda esta situación porque él va a hacer énfasis en algo, en que esta es una historia real. Esto es algo que efectivamente ocurrió, esto es algo que él vio de primera mano. El apóstol Juan, después, al finalizar el Evangelio, él dice, versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Sabe? Verdaderamente todo esto ocurrió tal y como estaba profetizado. En verdad, el Señor Jesucristo experimentó una angustia en su corazón por causa de aquel que le aborreció, que le despreció, pero que fue todo en cumplimiento de la Escritura. Y sabe, él pues murió en una condición triste y lamentable. No es suficiente el poder tener dentro de la comunidad alguna posición de distinción o de privilegio. No es suficiente el hecho de que, es más, nada de eso significa algo. No tiene absolutamente una importancia. El Señor Jesús le lavó los pies, Él estuvo cerca, Él administró los recursos financieros y, sin embargo, pues, mantuvo un corazón cerrado. ¿Sabe? Él no estaba limpio. Es necesario ser limpio por el Señor Jesucristo. Es necesario el poder reconocer la necesidad del servicio del siervo humilde del Señor. Y sabe, no aceptar el servicio es también orgullo. A veces podemos pensar que rehusar a ser servidos es humildad. Y en especial en el caso de la salvación, es total orgullo y desprecio el rechazar el servicio que únicamente puede dar el siervo del Señor. ¿Sabe? Ese servicio de proveer lo que puede limpiar tu corazón. Ese servicio de proveer la limpieza misma de tu corazón. Ese servicio de lavarte Él mismo. Cuando vemos la adoración celestial, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sabe? Toda la obra de limpieza de un pecador, toda la obra de salvación de un pecador es de Dios de principio a fin. ¿Sabe? No fue la ocurrencia de un hombre. El hombre está constantemente intentando ganarse la salvación. El hombre está constantemente viendo que tiene cierto mérito. El hombre está constantemente pensando que su problema no es el que realmente es el problema. ¿Sabe? Aún nosotros, ¿cuántas veces nos desviamos y pensamos que nuestra necesidad es otra que no el Evangelio? ¿Sabe? Se nos ha hecho pensar que necesitamos tantas cosas, pero nuestra verdadera y real necesidad es el Evangelio, porque nuestro verdadero y real problema es nuestro pecado, es nuestro corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Y sabe, el Señor es quien muestra en estos pasajes no solo que conoce los detalles de cada vida, los detalles de cada situación de la historia. ¿Sabe? Él estaba mostrando aquí que Él conocía a totalidad los detalles de lo que Judas iba a hacer. Él está mostrando aquí que Él conocía a totalidad los detalles de lo que Pedro iba a hacer. ¿Sabe? No hay nada que escape del conocimiento. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. ¿Sabe? Y Él, así conociéndonos, nos ha amado con amor eterno a aquellos que fuimos escogidos en el Señor Jesucristo. Cuando pensamos en la cuestión de los lugares y del arreglo, es interesante que, bueno, el apóstol Juan hace énfasis en algo que menciona por lo menos 4 veces en este evangelio, y es el hecho de que Jesús le amaba. Y cuando empieza el capítulo, el Señor dice que Él había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Y no obstante, había una intimidad especial con el apóstol Juan. ¿Sabe? Él no presume de esto, pero Él hace el énfasis no en el amor que Él tenía a Jesús, sino en el amor que Jesús tenía para con Él. Y sabe, que nuestro gozo también pueda hallarse en ese asunto que Él llama la atención cuando dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Él escribe y hace mucho énfasis en el amor del Señor. Él escribe, de tal manera amó Dios al mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y sabe, el poder hacer énfasis no en cuánto nosotros le amamos, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Sabe, el poder clamar al Señor que Él haga su obra en nuestro corazón de tal forma que le podamos amar y crecer en amor hacia el Señor, porque tenemos que reconocer que no le amamos como es debido. Le amamos porque Él nos amó primero. Pero si hay algo que necesitamos clamar al Señor es que Él siga mostrándose a nosotros para que Él siga conformándonos a la imagen de Cristo y para que nuestro amor pueda crecer hacia Él. Para que podamos quitar de nuestra vista todo aquello que nos distrae, para que podamos mirar su santidad, para que podamos mirar nuestra necesidad. Uno de los de las razones de nuestra angustia es que justamente dejamos de mirar nuestro verdadero problema, que justamente dejamos de mirar sus promesas, que justamente caemos en el asunto de pensar muchas veces. Nos autocompadecemos porque empezamos a mirar en otro lugar, empezamos a sentirnos merecedores, empezamos a pensar que Dios nos debe algo y olvidamos que el Señor está haciendo una obra para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo y que Dios para esa obra usa todas las cosas, aún aquellas que nos causan aflicción. Y las palabras de Jesús es, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Que el Señor nos ayude a poder ser librados de la angustia pecaminosa. Y que haga crecer en nuestro corazón la angustia santa. El poder sentir compasión por los perdidos, el clamar por su salvación, el predicarles el Evangelio. Que ese sea el deseo de nuestro corazón. Orar a Dios por gente que amamos, que Dios les quiera salvar según su voluntad, que el Señor nos utilice para poder proclamarles el Evangelio de la salvación. Y pues quisiera terminar recordando la importancia de poder reconocer de manera humilde que estamos necesitados del servicio del Señor Jesucristo. Y que no hay manera alguna de poder tener salvación si no es por la obra del Señor Jesucristo. El Señor había dicho, a donde yo voy ahora, ustedes no pueden ir. Y Pedro se apuró a decir, voy a poner mi vida por ti. ¿Sabe? Si los doce hubieran puesto su vida, no iba a servir de nada. ¿Sabe? Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y sabe, ellos no podían ir en ese momento porque era necesario que se cumpliera la Escritura, porque era necesario que el siervo del Señor llevara hasta el último, hasta la muerte y muerte de cruz, hasta el final de su servicio, que era dar su vida en rescate por muchos. Ellos no podían ir. Era necesario que Jesús fuera primero. Y sabe, no hay manera de ir si no es porque crees en el Señor Jesucristo, porque confías en su obra. Si no, no hay modo. Sabe, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el clamor de nuestro corazón es que el Señor nos haga constantemente ver nuestra necesidad y que cada posición de privilegio implica una enorme responsabilidad. ¿Sabe? Judas fue confrontado hasta el final por el Señor Jesucristo y se mantuvo en rechazar al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Hasta el último momento en que él salió, el Señor estaba hablando el Evangelio y él quedó en la dureza de su corazón, irresponsable. Y se cumplió lo que dice la Escritura. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Amén.